Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos como invitado a un premiado dentro de un concurso del periodismo independiente en Cuba y también Damas de Blanco, activistas de derechos humanos que fueron detenidos y golpeados violentamente el último fin de semana.
Vamos a comenzar con el periodista premiado, que se trata de Roberto Jesús Quiñones Haces, guantanamero, colaborador nuestro también de Cubanet y es jurista. Él obtuvo un premio especial en el concurso Papel Periódico, cuyo fallo se dio a conocer recientemente en la capital. Vamos a hablar con Roberto Jesús, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Jorge.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba y felicidades por este premio.
Muchas gracias.
Roberto, ¿de qué se trata este concurso? ¿Cómo fue que participaste tú? Y si nos puedes hablar de la pieza que presentaste.
Bueno, de hecho, es un concurso que se convoca anualmente, según tengo entendido, por la Sociedad de Prensa Libre en Cuba, que dirige el hermano Fornaris, según tengo entendido.
José Antonio Fornaris,
exactamente. Sí. Yo me enteré porque vi las bases, no recuerdo ahora si fue en Cubanet o si las recibí por otro lugar, y entonces decidí participar. De hecho, quiero decirte que me pasó algo sumamente curioso, y es que mandé los trabajos por mi correo de Yahoo y nunca se recibieron por esa vía. Tuve que enviarlos a un amigo en La Habana que a su vez los hizo llegar al concurso y así pude participar.
Los intersticios.
Las cosas que pasan ahí. Roberto, estamos hablando de tu artículo, es un artículo de opinión, titulado Cuba y Estados Unidos, necesaria definición de lo normal.
Esto, entrecomillado.
Sí, entrecomillado. Es lo normal, claro, porque estamos en radio. Hay que ponerle las comillas a normal, que tú se las pones originalmente. ¿De qué hablaba este artículo?
Bueno, este artículo, como dice el título, bueno, estaba centrado en este proceso de acercamiento, de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo me basaba en el artículo en un análisis de los puntos de vista que señala el gobierno cubano o los representantes del gobierno cubano de qué es lo que debe ser lo normal. Ellos han estado insistiendo, por ejemplo, en que para que haya una normalidad en las relaciones debe existir el fin del embargo, debe devolverse la base naval de Guantánamo, deben cesar lo que ellos llaman las transmisiones ilegales desde Estados Unidos hacia acá, deben cesar el apoyo a los grupos de periodistas independientes y a los miembros de la oposición pacífica cubana, y ellos consideran que eso es lo normal, lo que debe ser normal para que exista un restablecimiento pleno de las relaciones. Entonces yo, a partir de esos presupuestos que ellos argumentan, pues yo hago mi análisis y expongo mis puntos de vista de qué cosas son normales y qué cosas también son normales pero que no se cumplen en nuestro país. Y a partir de ahí, bueno, desarrollo el artículo de opinión.
Muy bien, muy bien. Queremos decirles además, según la nota que publicó el portal de asuntos cubanos Cubanet, que fueron premiados también León Padrón Ascuí en reportaje, Manuel Guerra Pérez en entrevista, Rogelio Fabio Hurtado en crónica, Iván García Quintero, mención en crónica y también con una mención en crónica el periodista y abogado René Gómez Manzano.
Ahora, Roberto, aprovechando que te tenemos aquí y que tu nombre fue noticia hace un poco tiempo atrás por una detención que sufriste, un allanamiento de tu vivienda y también te incautaron equipos de trabajo, entre ellos ordenador, teléfonos celulares, que no lo tienes todavía, tengo entendido. ¿En qué situación estás tú ahora mismo? ¿Qué te ha molestado? Cuéntanos.
Bueno, después del día 5 de octubre comenzó el registro a 6:05 aproximadamente de la mañana y terminó a mediodía, y estuve detenido hasta las 11:15 de la noche aproximadamente. A mí me ocuparon, como bien dices, objetos de trabajo. Es curioso, ¿no?, porque en el acta de registro, que yo no la pude leer bien porque no me lo permitieron, me la retiraron antes de tiempo, pero que yo me considero responsable de eso, porque ¿qué pasa? Que cuando yo atiné a leer que el objetivo del registro era buscar objetos subversivos, pues enseguida abrí la puerta de mi domicilio, porque aquí no van a encontrar un arma, no van a encontrar una granada, no van a encontrar dinamita, nada de eso. Y entonces después resulta que los objetos subversivos pues son un teléfono celular, una cámara fotográfica que estaba totalmente nueva y que yo no había usado, mi laptop, la computadora de mesa, algunos libros y discos, entre ellos un disco de Compay Segundo que me había regalado un integrante de ese grupo. Es decir, que yo no sabía que Compay Segundo también era subversivo.
Es así, Roberto, no te culpes. Sí. En un país normal, entre comillas, esto no debía pasar. Queremos finalizar también mencionando a los otros premiados. Miriam Celaya, que estaba ausente, estaba fuera del país y fue premio en artículo de opinión. Tampoco pudo participar Augusto César San Martín, que fue premio de periodismo de investigación. Gracias y felicidades a todos los premiados.
Un abrazo.
Un abrazo para ustedes también.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora, en esta parte, vamos a pasar a conversar con activistas de derechos humanos y damas de blanco que fueron golpeados, fueron arrestados en el último fin de semana. Para eso, vámonos a hablar directamente desde La Habana con Tamara Rodríguez Quesada, que fue fuertemente golpeada. Tamara, buenas tardes y bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo sucedió tu arresto y el abuso de que han hecho denuncia sobre tu persona recientemente?
Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más concreta posible, aunque la historia es un tanto larga. Bueno, al llegar a la avenida Tercera, como es de costumbre ya, tres policías me cogen, que me levantan. Yo no puse un pie en la escalera de la guagua y me levantan y me... violentamente me tratan de sentarme, pero yo vi que la intención de sentarme era meterme de cabeza contra la ventanilla. Hago un poco de resistencia ahí, ya, por Dios, lo que me cayó encima fueron tres policías. Una me puso toda la región torácica sobre los pies, sobre las piernas, ahí. La otra me viró las manos y ahí me esposó todo cuanto pudo. Y bueno, yo hice todo mi recorrido desde la calle Tercera hasta la escuela de policía de Tarará, que es donde ellos nos trasladan, la cueva de matar de ellos. Así, con todo el cuerpo.
Eso suele ser media hora, 45
minutos.
Boca
abajo, ella aprisionándome continuamente la médula, la clavícula, la cervical, todo. Cuando llegué allá hasta la Tarará, yo ya las piernas no me respondían, yo estaba entumecida. Trataron de levantarme y ahí ya yo me desmayo. Perdí el conocimiento. Yo recobro el conocimiento cuando yo siento un gran golpe en mi cabeza. Y entonces como que siento así que las damas estaban gritando, el abusador, la soltaste. Bueno, definitivamente ya hoy que ya todo ha pasado, ellas mismas me aclarecen que entre cuatro me venían a socorrer para llevarme para la ambulancia y un agente de la seguridad del Estado que coincide que fue el mismo agente que en el pasado mes de abril, yo también participando en la marcha o en la campaña de Todos Marchamos, él me dejó al final ya de la detención en la misma escuela de Tarará junto con otra dama, y allí él mandó a que ocho mujeres uniformadas policiales me cayeran encima y a mí se me dio una buena golpiza en aquella fecha también.
Tamara, ese recorrido que hiciste así en esas condiciones desagradables que estás contando ahora, que puede durar una hora o 45
como
minutos.
Como una hora y algo. Es atravesar, bueno, seis municipios.
Después de todo lo sucedido, ¿te han levantado algún acta de advertencia?
Bueno, no, cuando yo llego a la ambulancia donde ellos me ponen, ya yo había vuelto en sí, me sentía con la cabeza con muchas ganas de vomitar, yo soy hipertensa, sentía mucho dolor de cabeza y ya me vi que mi cuerpo estaba lleno de sangre, pero yo no sabía ni de dónde yo sangraba. Esa supuesta ambulancia, que es la ambulancia que ellos tienen para asistenciarnos o para darnos los primeros auxilios, allí no había para bajarme la presión. Allí no había ni siquiera una gasa para suturarme en la herida que tenía en el codo, que después resultó con tres puntos. Allí no había ni el esfimo con el que me tomaron la presión, me dijeron que estaba hasta roto. Me dijeron que mi presión estaba bien, yo soy hipertensa y yo conozco. No habían pasado 20 minutos y me trasladan hacia al hospital militar de aquí del Naval. Cuando llegué allí tenía 160,90. Trataron de, bueno, ahí me vieron varios especialistas militares, que de hecho ya terminamos teniendo un atestado porque yo pude palpar su complicidad con todo eso, con todos ellos. Ellos estaban tratando de vulnerar todos los resultados. No me permitieron ver ninguna de las seis placas que me tiraron. Todos los diagnósticos eran a mis espaldas. Cada vez que me venía a tratar la traumatóloga era cada vez más apretarme la cabeza.
Terrible.
Cuando me fueron a, ya me habían, después me suturan los tres puntos de la herida del codo que tengo, y cuando me van a poner el yeso en la lesión del dedo, la teniente coronel de la seguridad del estado, que ya se había personado en el hospital, entonces le dice que no, porque yo no podía, que no se podía tener muchas señales de violencia.
Tremendo testimonio.
Y no ponerme un yeso.
Tamara, rápidamente, porque tenemos que pasar a la entrevista. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo estás marchando con la dama de blanco?
Bueno, yo soy dama de ahora unos 3 años.
Hace 3 años. Muchas gracias, Tamara Rodríguez Quesada, por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, en Radio Martí, por este testimonio tan valioso. Un abrazo.
Gracias a ustedes por apoyarnos. Es muy importante que ustedes le digan al mundo y denuncien ante el mundo todos estos intentos de asesinato, porque esto ya pasa de ser violación. Esto es un asesinato.
Como ha quedado claro. Muchas gracias. Suerte.
Bueno, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.
Bueno, en La Habana, ahora mismo estamos con Lismeiris Quintana, que Diario de Cuba, ese portal de asuntos cubanos, ha hecho un perfil sobre ella. Lo hace cada semana con una dama de blanco, para que la gente conozca en el mundo y dentro de Cuba, por ejemplo, los que escuchan Contacto Cuba a través de Radio Martí, sepan quiénes son las damas de blanco, por qué van a Todos Marchamos, por qué son detenidas y por qué siguen insistiendo, a pesar de las golpizas y de los maltratos, yendo a ese lugar. Lismeiris, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por tener el orgullo de ser una portavoz de todo lo que nos pasa a nosotros aquí en Cuba, de las damas de blanco.
¿Por qué insistir en ir a un lugar donde te golpean todos los domingos?
Es importante insistir porque hay hombres presos políticos que están sufriendo las mazmorras castristas, y es un deber de nosotros, las damas de blanco, seguir luchando por ellos, por su liberación.
En el caso de tu
esposo, aunque nos maltrate, vamos a seguir yendo a nuestra campaña. Todos marchamos por la liberación de todos los presos políticos de Cuba.
En el caso de tu esposo, Enrique Díaz Rodríguez, ¿está prisionero todavía?
No, ya él lo soltaron.
Ya lo soltaron.
Sí.
¿Y
sí,
tú conociste a las damas de blanco cuando él estaba prisionero?
Bueno, él no es un preso político. Uh-huh. Él lo que estuvo preso fue hace como unos días atrás, porque participó en la protesta que hubo en la Fiscalía General de la República, y fue detenido y estuvo 3 días encarcelado. Pero bueno, lo soltaron.
Sí, lo liberaron. De ahí queda todavía Hugo Damián Prieto Blanco.
Sí, Hugo Damián Prieto Blanco lo tienen en la quinta, sí.
Sí, todavía está ahí. Todavía está ahí.
Detenido.
Ahora,
que bajó la prisión preventiva.
Ah, sí, ya lo sabemos. Lismey, sí. Además de esta insistencia que tú haces en la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿qué sabías tú de las damas de blanco anteriormente? Porque el régimen, los aparatos de propaganda dicen otra cosa. ¿Cómo te acercas tú a este movimiento?
Bueno, a raíz de que mi esposo, bueno, es opositor, me empiezo a interesar sobre las damas de blanco. Conozco mucho de ellas, que son defensoras de los derechos humanos y que luchaban por la liberación de los presos políticos. Y estaba muy orgullosa, bueno, nuestra líder en aquel tiempo, que era Laura Poyán, conocí mucho de ella, todo su legado, y me vi ya muy comprometida con eso, de también luchar por la libertad de los presos políticos, porque mi esposo, que pertenecía al Frente de Acción Cívica Otero Zapata Tamayo, podía haber sido un preso político. Y me vi comprometida, me concienticé tanto con todos los maltratos y las golpizas que le daban no solo a mi esposo, también a sus compañeros y a todos los opositores de Cuba, y un día decidí entrar en las damas de blanco, muy orgullosa de ser dama de blanco hasta la eternidad. Completamente voy a ser siempre dama de blanco.
Para completar,
aunque sea maltratada y golpeada, no importa.
Ah, caramba. Para completar tu perfil, ¿qué edad tienes y si tienes algún oficio, alguna profesión, estudiaste algo?
Sí, soy maestra. Bueno, mi oficio es maestra.
¿Maestra primaria?
Maestra primaria. Bueno, puedo estar en cualquier nivel, pero bueno, especialmente de primaria, y tengo 39 años. Uh-huh. Y muy orgullosa de ser de Dama Blanco hasta la muerte.
Qué bueno.
Lismeiris, en el perfil que publica Diario Cuba, tú manifiestas de que estás convencida que van a sacar a los presos políticos de la cárcel. ¿Falta mucho para eso?
No, yo pienso que no falte mucho, y estamos muy respaldadas por Dios Todopoderoso. Y estamos muy fuertes, muy firmes, y tenemos mucha fe en que vamos a sacar a todos los presos políticos de las mazmorras cubanas.
Que así sea. Desde La Habana, Lismeiris Quintana, dama de blanco. Muchas gracias por estar en este programa, Contacto Cuba.
Muchas gracias.
Y seguimos en La Habana, amigos, hablando con las damas de blanco, algunas que fueron fuertemente reprimidas este pasado domingo y otras que fueron detenidas para que no asistieran a esa actividad cívica que le han nombrado Todos Marchamos. Vamos a hablar con María Cristina Labrada, que la hemos tenido otras veces aquí en Contacto Cuba. Bienvenida, María Cristina.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que me puedan oír. Como bien decía nuestro hermano Luis Felipe, muchas damas de blanco todos los domingos somos golpeadas, somos maltratadas antes de misa y después de misa para impedir unas a que asistan a misa y otras son golpeadas a la hora de la detención en calle Tercera.
En tu caso, a ti te ha tocado las dos versiones, antes de misa y después de misa. Este último domingo, sí. ¿Qué te tocó?
Sí, bueno, este domingo lo que me tocó fue que no me impidieron ir antes de misa a la iglesia para que no asistiera a la campaña Todos Marchamos, que en estos momentos estamos enfrascadas en la liberación de todos los presos políticos, pero no solamente la liberación de los presos políticos, la amnistía para ellos y también la libertad para el pueblo de Cuba que tanto lo necesita.
María Cristina, ¿tú crees que esto sea selectivo o haya sido algo del azar que no te hayan permitido asistir?
No, mira, yo pienso de que ellos tienen un trabajo en equipo, pienso yo. Muchas mujeres en ocasiones la golpean fuertemente, en otras ocasiones no las golpean, en otras ocasiones le ponen las esposas a unas y a otras no. Algunas la llevan a interrogatorio un domingo, a otras no. Y yo pienso que eso es como un trabajo psicológico que ellos en estos momentos están haciendo a las mujeres, inclusive activistas de derechos humanos.
Es selectivo.
Para tratar de dividir y como que las personas se desalienten. Porque ahora dicen, mira, en estos domingos vieron mujeres que la detuvieron allí en calle Tercera, Y la soltaron enseguida, pero hay otras que la sueltan a las 10 de la noche y la sueltan a altas horas de la madrugada. Yo he sido víctima de que me han soltado a las 11 de la noche, a Liuska Gómez García también, a Gladys Capote la han soltado a altas horas de la noche donde nuestra vida corre peligro a muerte, pero también podemos ser violadas o robadas, porque a altas horas de la noche una mujer en un lugar...
alejados, en la periferia.
La mayoría de las veces son lugares alejados.
Sí.
Entonces la respuesta a lo que usted me dice es que sí, ellos en ocasiones tienen los domingos preparados para algunas mujeres, a esta le hacemos esto, a la otra le hacemos lo otro... Y así van torturando y van haciéndole cosas a las mujeres. Hay algunas mujeres que le han cogido las huellas digitales.
Tienen un esquema y un trabajo de mesa previsto. Sí, María Cristina, en medio minuto que nos queda, ¿estarías dispuesta a testificar si se hiciera alguna vez algún juicio en un tribunal internacional contra estos opresores?
Claro. Sí. Con nombre y apellido o los nombres que ellos se hacen llamar. Que de hecho nosotros tenemos fotos de muchos esbirros, pero para eso no esbirros, son del Departamento de la Seguridad del Estado que golpean y maltratan a mujeres y a hombres indefensos, que solo por ejercer su libertad o querer ejercer sus libertades somos golpeados y maltratados y humillados hasta el punto de, inclusive este domingo Tamara Rodríguez Quesada fue llevada hasta el hospital.
Sí, la tuvimos aquí hace unos minutos y nos dio su testimonio muy fuerte lo que le hicieron. Gracias, María Cristina. Gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta la próxima.
Igual para ustedes.
Amigos, y estamos finalizando ya Contacto Cuba aquí por las ondas de Radio Martí, que hemos invitado a varias damas de blanco, activistas de derechos humanos. Nos vamos desde la capital cubana hasta el oriente del país, en la provincia de Holguín, especialmente en Buenaventura. Allí tenemos a Luis Lázaro Güenche, quien es activista de derechos humanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Luis Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, tengo usted y todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias por estar una vez más aquí en el programa. Cuéntanos qué sucedió, porque sabemos que no pudieron ustedes asistir al Todos Marchamos, tú y tu querida madre, que estaba de cumpleaños.
Bueno, desde el sábado 31, que era el cumpleaños de mi madre, la policía política nos detuvo arbitrariamente, dándonos una fuerte golpiza, ya que nosotros decidimos manifestarnos porque querían interrumpir el cumpleaños de mi madre y así nos mantuvieron detenidos hasta el domingo primero y pidiéndonos que participásemos en la campaña Todos Marchamos.
¿Cómo fueron tratados ahí durante esa detención?
La detención fue muy violenta. Hay un agente nuevo ahí que entró al municipio, un agente de la seguridad nuevo, y parece que se quería ganar los galones con otro agente que había de la provincia y fue reprimiéndonos muy violentamente. Le dio golpes a mi mamá, me dio un puñetazo en la cara también, y a mi mamá la maltrataron muchísimo.
¿Cómo dice que se llama este que es nuevo?
Este agente nuevo se lo llaman entre ellos Liosbel.
Liosbel. ¿De los anteriores o de los que estuvieron de holguín del centro de operaciones y eso, ¿reconociste algún nombre, alguna cara?
Conozco es un agente gordo, pero no recuerdo su nombre. Tiene una mancha en la cara él. Trabaja de la mano junto con el polaco, quien es el primer oficial de la seguridad ahí en Holguín.
Jordanes Martínez León.
No le sé asegurar.
Sí. Yo lo sé porque él nos detuvo a mí, a Librado de Linares, en una ocasión. Jordanes Martínez León se llama.
Entonces,
Luis Lázaro, definitivamente tu madre pasó el cumpleaños entre rejas.
Así me mitico. Esto le impidieron a mi madre y a todos los que estábamos allí para festejar y celebrar su cumpleaños.
¿Cómo se encuentra ella ahora, tanto física como emocionalmente?
Bueno, normal, esta es la primera vez que le pasa eso. El año antepasado lo pasó con represión porque se iba a hacer una operación y le invadieron el hospital, me detuvieron a mí y a ella y fue la cosa mal. El anterior fue un acto de repudio el mismo día de su cumpleaños, acto de repudio enfrente de mi vivienda toda la mañana y hasta parte de la tarde. Ya bueno. Todo ha sido costumbre. Ya es normal.
Bueno, como decíamos, la policía política en Cuba maneja fichas con nombres, apellidos, cumpleaños, teléfonos, todo. Lo tienen todo controlado. Muchas gracias, Luis Lázaro Guanche, desde Buenaventura, en Holguín, por este reporte para el programa Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.